Bienvenidos a los televidentes en sus casas. Vamos a empezar con el programa. No sé qué. Sí, no sé si ponerle. Pillarme un micrófono a estos de stream. Y hago como un Twitch aquí al rollo de eso. A ver, le he puesto algunas modificaciones al. ¿Saben cómo descargarse documentos de Inteca? De la misma aula en la que están. De aquí, de Inteca. O sea, este entorno, perdón por el bucle, que van a verlo aquí un poquito. Sí. En la carpeta de documentos que está por. ¿Dónde está?
Arriba, la de arriba.
Sí. Lo que pasa es que aquí no aparece. Sí, déjame parar el bucle. Bueno, he hecho algunas modificaciones. Simplemente aquí la carpeta desaparece una vez se le pone el bucle, pero da igual. He hecho algunas modificaciones del PowerPoint que les puse en el foro, ¿vale? Pero son dos diapositivas. Yo lo vuelvo a resubir, ¿vale?
¿Eso está en Inteca?
Ah, sí.
No.
¿En Alfa? Sí, yo lo subo en el foro. Ya la primera versión de este documento está subida, este documento que les voy a enseñar ahora, right now. Ok. Sí, ahora. Sí. Me siento como un viejo cuando... Solo me queda buscar YouTube. Aquí arriba en la ventana poner YouTube. Sí, ahora. Ahora, venga. Vale, pues empezamos hoy con... romance medieval o novela de caballería. Y voy a empezar con una pregunta bastante sencilla. ¿Qué entienden ustedes por romance? ¿Y qué entienden por novela de caballería? Por favor, no me digan que romance es cuando dos personas se quieren mucho y tal, y todo eso, ¿no?
Ah, es como cuando cambia un poco la definición de lo que es literatura, y la literatura tiene que ser ya con una estética más elevada, ¿no? Para considerarse literatura. Y, o sea, tiene que ser algo imaginativo y algo que se acerque más al canon de belleza artística.
Va por ahí. Está un poquito tirando a más caliente. ¿Vale? Va por ahí. ¿Romance, alguna idea?
Pero un género literario, o sea, un género literario que incorpora un montón de elementos de fantasía, que es lo que contaba.
Ajá.
Y además ya tiene como un elemento ahí cristiano muy potente.
Uh-huh. Y tiene bueno, las versiones del romancero español, ya verán que es como, casi que es un poema narrativo, largo, ¿no? Con los españoles, que yo recuerdo hacer algún espectáculo de romance, que a mí me encantaban los romances, tienen mucho sentido de la métrica, o romanceros gitanos, si leen, tienen mucho sentido de la métrica, el ritmo, casi que puede ser cantado a veces, ¿no? El romance, pues, el romance británico, el medieval, sobre todo, es una composición bastante como tendiendo a los elementos, al elemento fantástico, y ya veremos el análisis de ese punto en esto que tenemos por delante hoy. La novela de caballería, la primera que les viene a la cabeza, ¿cuál es? A ver, te lo olvidaste en sus casas. Por la primera, el Quijote, muy bien. Sí, señor. Por el bote de los 250 euros. Bien. El Quijote, claramente. El Quijote, de hecho, es como una metanovela, que ya tiene su mérito para escribirse cuando se escribió. Es decir, una novela que se burla de las novelas y que usa elementos de la novela para burlarse. Quizás no llegamos a ese nivel de conciencia aquí en el texto que vamos a ver, que es Gawain and the Green Knight, pero sí que usa mucho de los códigos del romance medieval, ¿vale? Yo quiero que entiendan esto dentro del contexto. Hemos visto... Pues con Beowulf vimos un texto, y con The Wanderer y The Wife's Lament vimos textos que se compusieron sobre el siglo V, no se sabe con exactitud, y se registraron siglo X, 11, ¿vale? Aquí estamos viendo... Ajá. Salto un poquito. Ya entrando al final de la Edad Media, ¿vale? Voy a pararme en cada uno de estos puntos y me faltó uno imperdonable aquí. Pero ahora se los les pediré apuntarlo, ¿ok? Vamos al principio. Aquí yo esto lo rescato del año pasado. Es como un punto inicial que hice después de la clase que, aquella famosa clase que les dije que salieron los alumnos como un poco más y con extintor apagándose la cabeza de la estallada neuronal que tenían. Hice como una especie de parón para entender cómo acercarse a un texto de estas características. Ven, acercarse al estudio de un texto literario. Aquí les propongo tres tipos de lectura que ya hemos usado, creo que la semana pasada lo mencioné en inglés instrumental. El general reading, que es leerlo una vez así como para entender el sentido. Con este tipo de lectura se puede cumplir este tipo de lectura si después de leerlo te pregunto, resúmelo en dos líneas. Resume el texto en dos, tres líneas, en un párrafo. Y tú seas capaz de completar esa pregunta. El scanning or skimming the text quizás sería coger aquellas partes del texto, ya teniendo en cuenta esa lectura general, coger aquellas partes que me son útiles. Bastante útil. Voy a cerrar un poquito aquí, no me pierdan de vista. Bastante útil, sobre todo a niveles de lectura de textos académicos. Piensen que, por ejemplo, un monográfico sobre literatura medieval y ven 20 capítulos dentro del tocho y a lo mejor dos les son útiles. Primero miran el índice, necesito solo estos dos capítulos y a ver dónde está la información que quiero buscar, pues aquí. Ese es el scanning or skimming y luego está el close reading. Yo les recomiendo que según lo que necesiten practiquen los tres. Y close reading ya sería desgranar el texto hasta el aburrimiento. Les recomiendo que sobre todo en esta asignatura también tiren mucho de close reading. Veremos hoy por qué. Sobre todo de la simbología, que es bastante interesante dentro de Gawain. Aunque no puse ejemplos específicos y los que aparecen en la antología no despejan un poquito esa simbología. Aquí, bien, ya hemos visto que entienden primero el género y el tipo de texto. Poesía, novela, narrativa, luego subgénero, pues romance, la poesía épica, veremos también fábulas, baladas, muchos textos de diversa índole. El chronological setting and context, que lo veremos justo ahora, la estructura y el propósito del texto. ¿Para qué se hace el texto? Que eso parece que a veces no lo tenemos tan claro. Esto es lo que llamamos la tesis. ¿Qué intención tiene el texto? Una idea de tesis es, por ejemplo, si van a ver cualquier obra de teatro, yo soy muy amante de aquellas obras de teatro que están como preñadas de tesis, que tú vas y te hacen pensar en algo. Esto es lo que quiero que pienses. Aquí es donde voy a tirar el dardo y espero que salgas masticando, ¿vale? Pues esto es lo mismo, ¿vale? ¿Para qué se hace el texto? ¿Qué te quiere hacer pensar? ¿O qué te quiere vender? También que hagan un estudio de los personajes. Retomen el hilo de la semana pasada. Hemos visto el héroe épico, ¿vale? Hoy veremos el héroe del romance. Ya verán que yo les recomiendo que desde el tema 2 en adelante, o desde la mitad del segundo texto en adelante, pues vayan ya trazando como estos mapas conceptuales con hilitos rojos, sin enguarrar su casa, por favor, ni nada de eso. Como por ejemplo, mira, he visto este tipo de héroe, ahora voy a ver las diferencias de Gawain con Beowulf, porque son preguntas que van cayendo como su cierta importancia. Se los digo guiño guiño por esa, digamos, relevancia de esa pregunta en exámenes de años anteriores. Luego los símbolos, los temas y los motivos. Hay diferencias entre los tres. Los símbolos son los elementos que crean imágenes o están preñadas de significado. Los temas son los temas, ya hemos visto los temas que les propuse para esto, el feudalismo, el knighthood, la cristiandad. Y los motivos serán los, digamos, los digamos, los hilos conductores que te hacen llegar cada uno de esos temas, ¿vale? Y luego, en una última instancia, los recursos literarios o recursos estilísticos, que se ven más claros en los poemas, ¿ok? Las metáforas, las antítesis, personificaciones, comparaciones, símiles, aliteraciones, que es lo que hemos visto, el kenning, que es un tipo de metáfora, ¿vale? Aquí voy a ir a una, a un, digamos, algo que me dijeron hace, bueno, yo soy, mi idea es ser especialista en poesía, y que parto de un hecho que se me dijo hace bastantes años que creo que es interesante. En un buen poema, todo tiene un significado. Aquello que nosotros leemos diciendo, ah, bueno, esto no es importante. Los colores, las flores, los números. Por darles un ejemplo, siempre que vean una referencia o un énfasis en el número 3, es una referencia a la Sagrada Trinidad, casi siempre, en los textos medievales, sobre todo con gran carga cristiana. Los números siempre tienen importancia, las flores, los colores, todo. Todo lo que está puesto con un propósito. Si lo van descifrando, aquello es como un puzzle que se va montando solo. ¿Vale? Aquí veremos este más adelante, el de poesía. Yo rescataré esta diapositiva porque tiene bastante incidencia del tema del metro y cómo está dividido el verso. Lineation, please line, verso en inglés. No me pongan verse, porque probablemente vaya a sus casas y los aniquilos.
Bueno, no para los son
vale. Lineation in English es el verso. You say, el segundo verso, the second line. ¿Ok? Uh-huh. Verse in English es más el verso como el arte de la poesía. ¿No? El estilo. ¿Qué estilo usa? Si es un estilo más directo, más simple, más contemporáneo o más rimbombante. Es un estilo como más cargado de imágenes, más de metáforas. El ritmo, que es importante. Y la rima, que no es tan importante como ustedes creen, ¿vale? Hay veces que tiene su finalidad y veces que no, ¿vale? Y luego los recursos literarios que veremos más adelante. Hay una sesión con digamos, un compendio de recursos literarios, a ver si atinan con esto. Esta de respuesta, esta pregunta, la propondré en el siguiente clase. Debate entre la forma y el contenido. ¿Qué va primero, la forma o el contenido en un poema? ¿Vale? Esto tiene que ver ahora. Verán su primera, digamos, su primer adelanto en primicia de la pugna entre forma y contenido. ¿Ok? ¿Cómo la forma ayuda a que el contenido entre mejor o cale mejor en el lector? ¿Qué pautas formales hago o produzco para generar una cierta reflexión en el lector? Por ejemplo, yo estoy haciendo, no, espero que no quede pecar de vanidoso con esto, estoy haciendo una tesis sobre los silencios en poesía. Uh-huh. Cuando tú estás a lo mejor acostumbrado a un ritmo y de repente el ritmo, verso 1 tiene un ritmo, verso 2 tiene ese ritmo, verso 3 tiene ese ritmo, pero en el verso 4, ¡pum!, se corta eso a la mitad. Y dices, ¿y este trozo que me falta? ¿Qué? Uh-huh. Eso va, ¿no? Todo eso tiene una finalidad, ¿vale? Uh-huh. El contenido es el sentido, digamos, el poema. Lo que quiere hacerte llegar la narrativa un poquito, ¿vale? Dicho todo esto, les contextualizo. A ver, espero no hacerles un resumen y que muera. Ya le pedí al servicio técnico que me ponga un carro de paradas aquí para hacerles electroshocks y que caigan con un infarto aquí. Vale, estamos en un punto entre la llegada de los normandos y, digamos, el final, el ocaso de la presencia normanda en las Islas Británicas. La llegada de los normandos se produjo con la conquista normanda en la batalla de Hastings en 1066. Eso ya es una de esas cosas que se te quedan aquí, no sé por qué. E introdujo estos elementos, que son muchos de esos elementos los veremos hoy. El feudalismo, ¿vale? Adaptado eso de la sociedad normanda norte de Francia. La caballería, los castillos, la organización social por feudos y sobre todo un elemento importantísimo para entender la creación de Inglaterra como nación, que es que los estamentos sociales altos desde la conquista normanda hasta casi este punto cronológico de aquí, los altos estamentos sociales del orden eclesiástico era francés, normando. La lengua de prestigio era el francés. ¿Ok? Aquí de fondo. French versus English. Language, French para las higher classes, para las clases sociales altas, para el clero, para la nobleza. El inglés para los pobres y desarrapados habitantes. ¿Vale? La jerarquía social, French higher classes, English lower classes. ¿Ok? Para que vayan entendiendo esto. ¿Qué creen que... Voy a hacer una primera pregunta del millón. ¿Qué creen que produce el hecho de tener dos culturas, dos lenguas, digamos, dos países en el imaginario colectivo, divididas de una manera tan clara? Es decir, el francés todo lo high y el inglés todo lo low. ¿Qué creen que produce eso?
Pues hace que el pueblo se sienta menos. Un poco como entre de sentirte menos que el que viene, pues
ajá, tiene un poco eso
de ser, no sé, el casi servirle al
ajá, no dejar 100 y poner no pues.
Uh-huh.
Entonces al final empieza, por un lado está la high class, que ellos viven en sus castillos, con sus banquetes y sus historias, la más feliz con su francés, y luego el pueblo se revela, bueno, y crean el sentimiento de nación.
Ajá, muy bien, muy bien. Aquí yo creo que voy a partir, vamos con el bote a ver si damos el premio de aquí a final de mes, pero muy bien de entrada. Lucha de clases, muy bien también, José Miguel. Si quieren que los llamen por algún nombre específico, no quieren que diga José Miguel o que viene Esteban, oye, llámame Kevin, me lo dicen, por favor. Lucha de clases, sí, un poco eso. Justo la creación de un sentimiento de nación. Tenemos ejemplos ilustres. No voy a ir a los... Hace un año estaba más de actualidad. De repente, espero no entrar, no entro en polémica. Cataluña desapareció del mapa. Ya Cataluña parece que no existe. Aquí, pues, ese problema de esta idea de los nacionalismos. ¿Cómo surgen los nacionalismos? Pues los nacionalismos siempre tienen un poquito de choque de cultura. Ejemplo célebre, Irlanda también. Una vez, bueno, estamos viendo uno de esos puntos, de los grandes eventos que señalo aquí. El comienzo de la conquista de Irlanda. ¿Qué pasa? Que Irlanda es un país en el que el nacionalismo caló bastante hondo porque había un colonizador y un colonizado. De hecho, esto de que Irlanda se incluya en estudios postcoloniales siempre ha sido objeto de polémica, porque no se considera Irlanda como un terreno colonizado. ¿Vale? Yo diría que sí, entra. Y fue objeto de pugna sistemática. ¿Qué pasa? Que Irlanda se le dijo, oye, el Irish, el Gaelic,
sí,
es una cosa de los desarrapados, quítate ese idioma, fuera, habla inglés. Más adelante. Y ya verán que si en algún momento profundizan en Irlanda, hubo luchas para reivindicar ese punto de bajo.
Es como los Highlanders con cuando Inglaterra intentó conquistarlos.
Uh-huh. Fueron luchas cíclicas. Un intento fallido tras otro intento fallido tras otro intento fallido hasta que se triunfó, de alguna manera. En los intereses. ¿Vale? Aquí pasamos de los reyes normandos en este periodo de aquí a aquí a tres eventos fundamentales para entender esto. Pues la conquista de Gales y el principio de la conquista de Irlanda, que empieza como a cimentar lo que se entiende hoy por Gran Bretaña o el Reino Unido. ¿Vale? Cuidado que eso, para eso todavía queda en este punto histórico. Y luego, this thing here, the Black Death, the bubonic plague, la peste bubónica, ¿vale? La peste negra, que fue un elemento que mermó mucho, fueron muchas muertes, mermó mucho la población e hizo que se acrecentara un poquito el sentimiento nacionalista. Aquí esta pugna empezó del francés para ir pasando gradualmente al inglés. cuando se iba llegando ya a la Guerra de las Rosas, final del siglo XV, pues había una, ya casi la cultura era híbrida, el lenguaje y la jerarquía social se fue pasando más a un anglo-normando. Y eso es lo que permite que muchas, si piensen en palabras como favor, in British, please, favor, behavior, ¿cómo terminan?
O-R.
O-R, en British, en American tienen O-R, ¿vale?
Leí un link de eso que decía, what are you doing? I'm getting rid of you.
Ajá, ya. Eso es en Language Nerd, ¿sabes? Una página bastante buena de esas. Esa OUR viene en francés. Hay muchos, muchos rasgos en el idioma que son síntomas del francés, herencia del francés. Vean cómo pasó.
Como la lengua, cuando tú hablas un registro oculto en inglés, sí, las palabras te parecen muchísimo más al español.
Ajá. Que el registro. Muy bien, muy bien. Eso no, ya no solo por el francés. Cuando ya están al registro formal o lengua culta, es por latín, griego, francés, casi siempre. Hay una, bueno, no vamos a irnos mucho por las ramas, pero hay una polémica muy, muy gorda entre, oye, las palabras de origen germánico son las de las informales y las de francés, latín, griego son las formales. Hay gente reivindicando pues que las germánicas también tienen su peso, ¿eh? Ajá. But that's the heritage. Y aquí piensen que pasamos ya, quizás en este punto de transición, pasamos al comienzo de las dinastías, lo que se conoce como el Imperio Angevino, ¿no? Aquí los Plantagenet tuvieron su ocaso en la Guerra de las Rosas en 1425, batalla de Bosworth, con el señor Ricardo III derrotado. Ya cuando lleguen a Shakespeare, verán, por favor, si les da por leerse Ricardo III, aparte de las que vamos a leer, es bastante interesante. Yo tuve una profesora que estaba obsesionada con Ricardo III, porque no era tan malo como Shakespeare lo pintaba, ¿no? Tenía hasta pines de la sociedad secreta de Ricardo III. Entran los Tudor. Sí, sí, era una señora muy, muy, daba mucho más. Entran los Tudor ya. Al final de la Guerra de las Rosas, ya se asientan, ¿no?, la monarquía. Hay un ocaso. Todo esto tiene incidencia. Este resumen tiene incidencia en lo siguiente. La creación de una nación, de un sentimiento de nación. ¿Cómo se ve eso en el texto que vamos a analizar hoy? Digamos, ¿cómo lo explico? Es como el escalope. Harina, huevo y pan rallado. Una milanesa, ¿no? El harina, huevo y pan rallado de los textos del ciclo artúrico, ¿no? Bien, los orígenes teóricos del ciclo artúrico es la llegada de los bretones. Cuidado con la confusión del término the Britons, ¿ok? The Britons. Inhabitants of the British Isles before the arrival of the Germanic tribes. Quizás son los pueblos celtas, la mezcla entre celtas romanos que había antes de la llegada de la tribu. Ajá. Por eso cuidado con la confusión de términos, porque The Matter of Britain no es Gran Bretaña, no es British, es Bretaña de norte de Francia. Ajá, cuidado, Bretaña es francés. De hecho, yo creo que Great Britain es por la herencia normal. Viene ahí un poquito. Es eso, ese topónimo, ¿vale? ¿Esto qué hace? Que hay un primer elemento de vamos a recuperar esta historia. Necesitamos un mito, un héroe. Las primeras referencias históricas, ¿vale? Como historiografía, Nennio en Historia Britonum, que es una referencia muy leve al rey Arturo, muy leve, no es tan grande. Pasó por el decapado, este sería, digamos, que la harina. Esta es la harina, vamos al huevo. El huevo, Geoffrey of Monmouth sí tiene ya una referencia, una alusión más extensa al ciclo artúrico. Introduce muchos aspectos de lo que conocemos hoy. Introduce a los caballeros de la mesa redonda y deja fuera algunos elementos fantásticos. ¿Qué pasa? Que todos estos puntos históricos se asientan con algo que llega a las clases medias altas. que son los romances, el género de moda. Piensen y ya verán, yo no sé en qué clase, en qué tema puse, lo retomaré este año. Piensen en series de televisión de hoy en día. Series que hayan sido massive hit. Ahora me tienen con el calamar frito este, con el juego del calamar fritísimo. Juego de Tronos, por ejemplo, hace un par de años. Siempre pongo Juego de Tronos como ejemplo, porque Juego de Tronos no es más que historia de Inglaterra, no es más que esto. The War of the Roses no es más que The War of the Roses adaptada a unos fines fantásticos. ¿Por qué les menciono esto? Porque cada época tiene su elemento, digamos, su forma cultural para calar en las masas. Ahora, son las series de televisión, en su momento ya veremos que la novela británica era el método de llegar a la clase media. Las novelas se publicaban por capítulos, en fascículos. La gente se reunía en las casas a leer las novelas en voz alta. Y había familias de gente que no sabía leer, que, oye, voy a ir a tu casa a que me leas la novela, el capítulo de David Copperfield.
De las
algo así, ¿vale? Es un poquito así. Entonces, los romances aquí, para calar esta imaginería, tenemos que coger el género que cale entre el público en esa época. La primera, no recuerdo muy bien la extensión, pero fue los romances, el román de Bruges, se me da muy mal el francés, de Weis, fue el primer romance dedicado al siglo artúrico en francés, ¿vale? Aquí la extensión de romance creo que estaba entre los 3.000 versos, 4.000, no recuerdo bien, ¿vale? Cogió el señor Lyamon y dijo, voy a coger esto de Robert Weis, que está en francés, y ya lo voy a pasar al inglés. Y le voy a dar como el cuádruple de extensión. Cuando tú pasas eso a el idioma de las clases bajas, ya las clases bajas tienen un héroe. Un héroe que cimenta una nación. ¿Vale? Le pone, ya los cimientos. Luego que tienes que ya está base, ya una vez está pasada el idioma, cala en las clases bajas, medias, altas, ya los tres estratos, y lo refuerza especialmente con en francés, y Thomas Malory, el Mordatu, en inglés. Ya los, esa mitología queda tocada ya, queda ya enraizada en el imaginario colectivo. So far so good, any doubt? ¿Han muerto? No, vale, siguen vivos. ¿Comprenden entonces cómo cala Gawain ahora dentro de todo esto? Bueno. Es básicamente como una cierta reivindicación usando un género de ciertos valores. Vemos aquí aspectos relevantes. Se compone finales del siglo XIV, principios del siglo XV aproximadamente. ¿Vale? Se conserva en... Siempre que vean esto... El cotton negro AX es cotton, es Sir Robert Cotton, el dueño de la colección en el British Library. Nero es el busto. Si han ido alguna vez al Trinity College, la librería, que a mí me parece la cosa más bonita que he visto, la librería del Trinity College en Dublín, verán que cada estantería tiene el busto de un emperador. Pues es como el índice para que sepas dónde está la sección. Nerón es el busto que está en la librería, en la biblioteca, para saber dónde entrar. AX, donde está la ubicación dentro de la estantería. Compuesto por el llamado Pale Poet, porque se sabe qué obras compuso, pero no se sabe su identidad. De hecho, se llama The Pale Poet porque otro de los poemas que escribió fue Pell, que les recomiendo bastante leer, aunque no esté en la antología. Es una lectura bastante, digamos, agradable. Yo es que me enganché un poquito a los textos medievales cuando se me explicaron bien. Pell y Purity tienen muchas fábulas morales, ¿no? Pell and Purity también es otro que es bastante recomendable. Aquí hay un punto imperdonable que me faltó dentro de esta... Que es que esto forma parte de lo que se llama, y me voy a adelantar, miren por ejemplo este último verso, ¿Qué ven aquí? ¿Qué recurso? A ver si lo han pillado. La literación. La literación dejó de ser, de tener, digamos, incidencia en la literatura británica durante como 6-7 siglos y revivió aquí, por eso se le conoce como el Alliterative Revival. ¿Vale? El, digamos, el revival de la literación.
Es lo que faltó.
Eso es lo que faltó aquí, ¿vale? Forma parte de los textos de la Alliterative Revival. El Pearl Poet, si leen Pearl, en algún momento verán que tira mucho de aliteración. Ya no se sabe si es por recurso mnemotécnico, porque ya se podían registrar, se podían escribir en manuscrito, o por cuestiones estilísticas. Ahora veremos, y espero que dé tiempo para explicarles, por ejemplo, un buen ejemplo que tengo yo siempre en mente para que entiendan por qué las aliteraciones. O sea, que las aliteraciones hay muchas veces que no son al azar. Vemos que en los primeros puntos, en la poesía épica, la aliteración era con el fin mnemotécnico. Vamos a recordar el poema. Luego pasó ya con un fin estilístico. Con una intención de repetir un sonido que me ayuda a entender la expresión emocional del texto.
¿Qué son pitch?
¡Ajá! Ese es otro punto. No tiene traducción directa al digamos, no ni siquiera al inglés moderno, ¿vale? El fit sería, si nos adelantamos aquí en la estructura, los four fits serán los cuatro pasajes, los cuatro episodios. Tiene como una equivalencia directa a capítulos. Son como cuatro capítulos, o cuatro partes. Cada una de esas partes tiene, pues, pasaje 1, pasaje 2, pasaje 3, pasaje 4. Todos esos pasajes tienen una estructura, que la veremos ahora, ¿vale? Tienen una estructura de, pues, esto está compuesto en un tipo de verso y termina en otro tipo de verso justo al final del pasaje, ¿vale? Ahora veremos un poquito. El unequal and number of episodes es que cada uno de los fits tiene más, no tienen los mismos episodios, sino que el primero puede tener 18, el segundo puede tener 23, ¿vale? Dependiendo. Es un poco como, digamos, los actos en una obra de teatro, que generalmente el primer acto suele ser más pequeño, el segundo, el tercero, como es el nudo, pues hay más información, ¿vale? Un poquito igual a esto. El género es romance, partiendo del Matter of Britain y el Arthurian Cycle, que viene anteriormente, ¿vale? Los temas generales, el feudalismo, la caballería, que es lo que les dije que analizaran, el cristianismo, el amor cortés y los elementos fantásticos de origen celta y germánico. Y vamos a partir de esto. I just want you to look at the picture. Me gustaría que miraran y analizaran esto. Otra cosa imperdonable que no hice aquí es poner un pie de foto, que siempre lo suelo poner.
¿Lo puedo
sacar? Yes, you can. A ver si puedo. Oh.
Oh,
es una representación. Aquí tienen el señor Gawain. Ah, verdad. By the way, I forgot. Otra cosa que está a punto de salir una versión cinematográfica de Gawain, dirigida por David Lowery, que es un tío que le echa bastante, digamos, imaginación a las películas, aunque ha hecho cosas así bastante comerciales.
Ay, voy a entrar, yo dije, cuando son los cinco para la tarde, pues está guay.
Sí, es como bastante... Oye, cuidado con... Espera, hago advertencia. Las películas son complementos de los textos, no sustitutos. ¿Vale? Que tuve muchos alumnos que me venían el año pasado, alumnas y alumnos que me venían el año pasado diciéndome eso de... Ay, pero ya me vi la película. Y digo, ah, sí, ok. Pues entonces, a ver cómo encuentras que Leonardo DiCaprio se muere al final o cosas así, ¿eh? Cuidado con las diferencias, ¿eh? Cuidado con las diferencias. Porque he tenido cosas... ¿Han visto la versión de Romeo and Juliet de Lerman? De Leonardo DiCaprio. Pues tuve gente que me decía que es que Romeo tenía muchos coches. En comentarios de texto. Y digo, ¿cómo? ¿Qué? Sí, como que tenía... Como es una versión moderna, pues me analizaban la versión moderna. Los que tenían muchos coches y lo mató con una pistola, le digo, ¿qué obra leíste tú? Porque yo... Sí, ¿no?
O sea,
aquí vemos los elementos fantásticos. ¿Ok? Elementos fantásticos. El tema de Vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Por qué el color verde?
Para darle como misticismo, ¿no? Presentaba algo.
A ver, Victoria.
No, no, que representaba algo y no me acuerdo el qué. Lo estoy viendo y no
vale.
Me acuerdo
qué. Hay una cosa llamada... digamos, un edificio mitológico. A ver si me acuerdo cómo se llama. Biblioteca. Biblioteca. La que hay esos animales mitológicos llamados libros. No, sin coña. Les recomiendo mucho, si pueden, a la biblioteca más cercana a su casa, que se familiaricen con dos tipos de diccionarios, que aunque parezca mentira, existe. Un diccionario de símbolos. Yo tengo uno que me salió una pasta que a mí me encanta, que es de Chevalier. Diccionario de símbolos de Chevalier y Quebranto, algo así que se llama. Señor. Y un diccionario de recursos estilísticos. Al diccionario de símbolos van a cualquier entrada del diccionario y dicen, pues el verde, tiene una entrada para verde. Verde, el verde está tradicionalmente asociado a esto. ¿Con qué asocian ustedes el verde?
Esperanza.
Esperanza. Cada vez que escucho este sonido me emociona todo. Relación también con la naturaleza. Cuidado. El bosque, sí, tiene muchos elementos bucólicos en relación con la naturaleza. Cuando se simboliza algo, cuidado porque no se acota a un solo símbolo de una sola cosa. Puede simbolizar varias a la vez, ¿vale?
¿Era el de simbolismo y el de recursos estilísticos?
Recursos estilísticos. Okay. De símbolos más que simbolismo, ¿vale?
Sí.
Ok. Vemos esta creación de elementos fantásticos y es un poco inverosímil que el protagonista o el villano, que ni siquiera es villano como tal, sea un caballero verde, que si ven la descripción es bastante alto y bastante corpulento, y ya bueno, vamos a omitir el pasaje quizás más surrealista que vamos a ver en un momentito. This one. Empezamos, contextualización. Bueno, están viendo ya, pasaje 17, ni siquiera tienen por qué, vayan haciéndome esto si quieren o comentándome algún punto que consideren importante, relevante aquí. Yo algunas cosas les he señalado en negrita.
Cuando él va al norte, la contextualización es cuando, dentro del poema, cuando él se dirige hacia el norte para buscar al caballero verde, ¿no?
No, ya. Yeah. No. Aquí es cuando el caballero...
Bueno, cuando sí,
cuando
sí.
Llega al...
Sí.
Cuando llega al caballero...
Ajá,
cuando llega el caballero verde a la mesa redonda de Rey Arthur. Entonces, es como que le pide, oye, ¿quién es el gobernante? ¿Quién es el jefe de todo esto? Sale Arthur. Y Arturo le dice, no, primo, mejor tú. Sale Gawain. Y entonces adquiere relevancia. Por eso les hablo del ciclo artúrico. Porque se empezó con Arturo y luego fueron historias de que si Percival, si la historia de Gawain, cada uno tenía su pasaje. Sí, ¿no? Como un spin-off. Esto que entendemos hoy como un spin-off. Un spin-off es una historia que sale paralela a la historia principal, ¿no? Hoy veremos, a ver si me da tiempo de que vean un ejemplo de pasaje, ¿no? Vale, aquí tiene el punto y ya la contextualización hecha. Aquí ven un speech de Arturo directamente. Causing careful, he said, cut him but once. If you teach him truly, I trust. Ven, la aliteración es clara, mucho más clara que en vivo. If you teach him truly, el TR encima. If you teach him truly, I trust you will find you can bear the blow that he brings you late. Y he exagerado un poquito el ritmo, ¿vale? Elementos que comentar aparte de la contextualización.
Feudalismo. En el acto ese de que él le bendice el asir del chunil o el arrodillarse.
Ajá.
Ya le está prestando los sellos, etc.
De hecho, a ver si pregunta el millón. ¿Recuerdan? Hay dos feudos que tuvo Arturo a lo largo de su historia. El primero, claramente, ¿de dónde eran los caballeros? De Camelot. Y luego Avalon, que fue cuando ya los últimos días. Camelot es claramente un ejemplo de lo que era un feudo. La gente que tenía acceso a Gawain and the Green Knight, pues decía, oye, me veo reflejado ahí. Vale, pues una cosita que da un poquito ese indicio. El feudalismo se ve aquí, ¿no? De hecho, el Green Knight se dirige al señor del feudo. Al señor del feudo. Otro punto. Ajá. Y aquí vamos a esa mezcla, ¿no? Ya no es una... Bueno, sí es un cierto paganismo, ¿no? Pero no es una mezcla tan evidente de paganismo y cristianismo. Es más Celtic and Germanic elements. De hecho, el green también se asocia mucho con Celtic. Piensen en Irlanda, ¿ok? Y el cristianismo del God's Blessing. Y luego otro punto de aquí. Ya lo hemos hablado, ¿no? Que es la literación, la Literative Revival, ¿ok? Este fragmento, si apareció en una PEC o en un examen, es bastante corto para él. Normalmente suelen ser fragmentos más extensos y mucho más evidentes, ¿no? Pero bien comentado. Una cosa, vale, aquí a ver si... Quizás no en este fragmento. Aquí vemos que se le pide la contextualización, el primer corte. Lo más surrealista. Aquí les he señalado algunos puntos. Contextualización. Resumen de tema. Rasgos del género. Ahora vayan primero a aspectos relevantes del fragmento.
Justo por cómo está escrito el diálogo justo antes. Como que le pregunta que cuál es su nombre. Por lo menos para saber su nombre y que nos
vemos entonces. Ajá. Aquí Victoria comenta que es ya el momento antes. De hecho, yo lo que he pecado bastante en este PowerPoint es que he puesto muchos fragmentos al principio, pero no he visto cómo se evoluciona. Eso vamos ahora al final, así que una vez ya terminemos. Yep. El reto. Sí, el reto de los 12 meses. Muy bien, José Miguel. Es como el desafío, digamos el punto de giro. Es lo que ya, si vamos a la estructura clásica de cualquier historia, introducción, desarrollo y desenlace, el nudo, ¿no? Pues aquí ya empieza el nudo. Punto de giro. El nudo, ¿vale? Nos vamos, digamos, por eso hay 4 fits y quizás esto va en el primero. El nudo ya aparece segundo, tercero, conclusión, el cuarto. Un poquito una manera de hacerlo equitativo. Vale, eso ya sería la contextualización. Presentación de Gawain, otro punto, ¿no? Y eso lo ponemos en contextualización. Comenten aspectos relevantes de aquí.
Pues, the future, the alliteration, not the last bit, but bashful, as bold as it can be.
Claramente ese verso está muy claro.
What weapon you wish?
Lo ven claro, cada vez que se repite un examen, un recurso, ¿no? Un sonido, what weapon you wish. Aquí hay aliteraciones claras, ¿no? This time in 12 months I will take.
It told truly as one I can trust.
Ajá, es that all truly as one I can trust. Vale, han elegido aliteración. Ahora vamos a hacerlo the other way around. En estas 5 categorías, ¿dónde pondrían aliteración?
Features.
Features of the genre. Muy bien. Por lo tanto, yo les recomiendo que hagan primero una contextualización. Luego quizás reformularía según, porque el año pasado me faltaba la experiencia de las PEC y de los exámenes. Lo del resumen de los temas, quizás hablen más de la incidencia de los temas que le proponen en el fragmento seleccionado. Cuidado, porque el equipo docente es aquel que dice, si yo te pido que me hables del amor cortés en Gawain, y tú me empiezas a hablar de que a Gawain le gustaban las cabras y las ovejas y te vas por las ramas, yo te penalizo. No, si te pido que me hables del amor cortés, atente a lo que te pido. También se hace porque ellos tienen muchos exámenes que corregir y no van a estar leyendo tus idas de baile. Vale. Aspectos, más aspectos. ¿Queda alguna cosita aquí? Yo les pido que rasquen. He puesto las cosas que le he puesto en negrita. Se los pongo como guiño, guiño.
Aquí se ve muy bien la figura del Knight, ¿no? Y algunas de las características que se le atribuyen a los caballeros.
Uh-huh.
El agreement, eso de regirse por la palabra, que sea, etcétera. Entonces, ese proceso, ¿no? De caballería.
Ajá, muy bien. No... Quizás yo aquí lo tenía apuntado como el código de honor.
Efectivamente, el
código. ¿No? Cuidado, vamos a una de las primeras diferencias. Aquí similitud, si les piden similitudes y diferencias entre el héroe épico y el héroe del romance. Similitud, el código de honor. Ambos tenían el código de honor. Diferencia. Esta es la diferencia más clara y evidente. ¿Pueden deducir cuál es? ¿Se leyeron todo el punto de Gawain? Hay una diferencia clara. Un héroe, el héroe épico usa una cosa y el héroe del romance usa otra.
No, el guerrero de la venganza y el otro es siempre más educado.
Hay unas palabras mucho más cristianas, mucho más presentes.
Vamos a ver aquí, desde sus casas, la lealtad, ¿vale? La lealtad está ahí. Quizás no es la independencia. Piensen que la diferencia, ¿cómo estoy hoy? Diferencia fundamental, héroe épico usa la fuerza bruta. Se exalta la fuerza bruta. Oye, yo puedo contigo, yo le he cortado la cabeza a 400 monstruos. Y he venido, me hice una soga con el pelo de la espalda del monstruo. El héroe del romance, la inteligencia, la astucia, la lealtad, no resuelve los problemas con la fuerza. De hecho, si ven la resolución del conflicto, no hay fuerza casi en ningún momento, excepto en esto de cortarle, decapitarle la cabeza al Ale. No hay un elemento violento ni de fuerza, es la astucia. Siempre es un reto. Casi siempre hay adivinanzas, acertijos, misterios, que hay que resolver por medio de la astucia, la inteligencia. ¿Vale? Puntos importantes. Aquí sí no los han visto. El green y el 12. Les señalo esto como elementos para que vean que cada punto tiene una incidencia simbólica. Si ven en lo que les dice el libro de texto interesante de los tres animales que caza el Bersilac, este, ¿no? Que son ciervos, no me recuerdo.
Un
jabalí y un zorro. Si piensan en la simbología del ciervo, del jabalí y el zorro, verán que cada uno de los animales le está dando una lección. Ajá, muy bien.
El ciervo es como más cortés, más.
Tiren a las fábulas de eso.
Y el jabalí.
Como más desenfrenado, anárquico, ¿no? Gómez como un jabalí, ¿no? Además, esto, ¿no? Simbología, lo del pentángulo, esto, lo del escudo, hace referencia a las cinco virtudes de un héroe de la época. Tipos de símbolos, el 3, por ejemplo, esto que le dije, siempre hay ilusión de cuando cada vez que vean un 3, sospechen de la Sagrada Trinidad. Y aquí vamos el 12. Yo el 12 no tengo claro, tengo que... Siempre hace una referencia a los 12 caballeros de la mesa redonda, los 12 meses del año, ¿vale? Las 12 etapas que hay que pasar, ¿vale? Las 12 pruebas de ¿Vale? Y aquí, último elemento. A ver. Los 12 apóstoles, muy bien. Los 12 caballeros, elemento. ¿Ven? Ahí estamos en la incidencia. Muy bien, oh Dios mío. Voy a salir llorando aquí. Me encanta la cosa así. Este es el último elemento, que es aquello que llaman el Bob and Will. ¿Vale? Al final de cada fit, de cada pasaje que digo, no pasaje, no fit, hay 5 versos que hacen una rima A, B, A, B, A. Alive, the other answering spoke, Sergawen, good eye derived, great pleasure from the stroke, your hardy hands will drive. Esto se llama el Bob and Will, lo verán en el libro de texto, ¿ok? Si pasamos aquí, quizás, aquí les señalo, antes para ir al último, el Your Oath como símbolo del honor y el misterio, ¿no? La introducción del misterio. Where do you live? Aquí se le propone el reto a Gawain. Finally, les señalo, piensen sobre todo en las partes negritas. ¿Qué pueden ver ahí? Aquí, vuelta al Bob and Will. Al Bob and Will que les acabo de señalar. Miren que siempre este, el primer verso tiene la misma extensión casi. ¿Vale? Pledge you my word como referencia al honor. New Year's como ya una referencia a una fiesta cristiana. ¿Vale? Y el tema del Bob and Will. Vale. Viendo que los fits, a ver si me queda tiempo. Sí, yo creo que me queda tiempo. Les voy a poner, voy a terminar la clase con un vídeo que me viene a la mente cada vez que yo veo a Gawain. Quizás porque soy fanático de esta gente. Ven que según avanzan los fits, en el primero se propone el reto a Gawain. En el segundo emprende el viaje Gawain. Cuando ya se va acercando ya el año. Desde que se le propuso el reto. Cae en casa de Sir Bersilac y Lady Bersilac lo tienta con amor cortés, ¿no? Ahí aparece el amor cortés. El amor cortés se debe al código de honor. A veces a un señor externo, a veces a la dama. Verán que a mí es una cosa que me hace mucha gracia, que siempre la dama está allá arriba. Y nunca podré alcanzarla. Y hay veces que la dama se les acerca y dice, pero ya, venga, ya, ¿no? Y dice, no, 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 allá. Nunca podré alcanzarte, ¿no? Es una cosa, ese código de honor. Lady Bersilac lo tienta, ¿no? Al final le propone el reto esto de las 3 veces que intenta, ¿no? Darle besos y demás. Y les da la liga verde, ¿no? La liga verde que Gawain se queda como una especie de liguero. Que Gawain se queda y le pide, le dice Lady Bersilac que esto te servirá para resolver, para vencer al Caballero Verde. El Caballero Verde resulta ser Lord, ser Bersilac, disfrazado, ¿vale? Y como no le dio la Liga Verde, pues pierde el honor, ¿vale? Vuelve a Camelot habiendo perdido el honor. Hay un pasaje. Y aquí me voy a la fricada. ¿Han visto Monty Python's The Holy Grail, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada?
Sí, bueno, un poquito porque...
Yo soy fanático de los Monty Python. Les voy a poner... A ver si lo escucho bien. No, en casa no se escucha esto, ¿no? Sí, I don't know. Cantar. Casi la coña del... Pasa adelante, Galahad llega, ¿dónde llega? A un castillo. Un castillo está lleno de señoras. Viene un señor y las señoras empiezan como a cuidarlo y empiezan a tentar. Ahí. Esta película está muy bien. si no son amantes del humor british, más, esto yo creo que es el máximo exponente del humor british. Esta película bien, está bien para entender como parodia del género Arthur. De hecho, hay muchos elementos, no sé si la han visto. Por ejemplo, Arturo, en lugar de tener un caballo, tiene como un escudero que va tocando unos cocos, haciendo el sonido del caballo, ¿no? Y hay un diálogo delirante sobre, oye, ¿y tu caballo? Dice, no, está aquí. Dice, no, ese es un tipo que toca dos cocos. ¿Y cómo llegaron unos cocos a Gran Bretaña? Si es una fruta tropical, ¿no? Y, no, una cosa que es un disparate, ¿no? Yo les recomiendo verla para entender una parodia al género, porque yo creo que las parodias muchas veces se captan muy bien, el humor capta muy bien la esencia de un género, en exagerar los elementos clave. Cortamos aquí, espero que hayan disfrutado la clase. Nos vemos la próxima semana. Sí, colgaré ya, yo creo que mañana, los elementos el PowerPoint de la próxima clase. Ah, vale, que los tengo aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. La próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal. La próxima semana tenemos, sí. Ah, empezamos con poesía. Sí, I didn't remember. Y los Canterbury Tales lo dejamos para dentro de 2 semanas. Pero sí, la próxima semana tenemos la Literative Revival in full, más a fondo, ¿vale? Ya les colgaré. Pierce Plowman. Sí que les recomiendo, quizás a mí es uno de mis puntos flacos del año, si yo soy honesto. Porque yo me he especializado en algunas épocas y en algunos géneros, y a mí creo que probablemente Pierce Plowman y Paradise Lost, al final, me cuesta bastante. Tengo que masticarlo un poquito más, creo yo. Y el resto, más o menos bien. Sí que les recomiendo que vayan leyendo todo lo del tema 2, también los Tales de Canterbury Tales de Chaucer, que a mí es que me encanta. Pídense, sí que les recomiendo con Chaucer que se consigan una buena edición de Canterbury Tales. Miren la que les recomiendan en la guía docente, y si no, yo miro alguna que les pueda servir, que sea buena. ¿Vale?
Yo no leí en castellano, a mí me gusta.
Yo me desborrego la risa con según cuáles.
Según cuál, sí. Según, creo que es el del molinero.